La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Agricultura, Agua y Pesca de la Junta de Andalucía, que ya está aquí con nosotros. Señor Fernández Pacheco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo han ido?
Pues la Navidad muy bien. Estuve unos días aquí en Sevilla, tuvimos Consejo de Gobierno el día 26 de diciembre, estuve unos días aquí con la familia también y luego en Almería, en mi casa. Muy bien, la verdad.
Los Reyes de los Niños, que usted tiene dos, ¿no?
Tengo dos niños, una niña y un niño, y los Reyes se han portado muy bien. Los niños han sido buenos este año, así que todo como debe ser.
¿A usted qué le han traído?
Bueno, a mí, la verdad es que me han traído unos calcetines.
Lo mismo que a todo el mundo.
Esos han sido mis Reyes, unos calcetines.
Lo que tienen que ganar los que hacen calcetines, por
Dios. De hecho, un par de calcetines.
No calcetines.
Han tirado de generosidad y en vez de uno han sido un par de ellos.
Uh-huh. Bueno, pero bien, bien, bien. Por lo menos que sean dos calcetines, ¿no? Bueno, pues hemos retomado el año con muchos asuntos que tienen que ver con su departamento. Lo último, la reunión que mantuvieron los pescadores en Madrid para ver cómo afrontaban, ¿no?, los pescadores del arrastre, estas restricciones de la Unión Europea. Usted ha escuchado, ¿no? Se han resignado, ¿no?, a tener que cambiar las redes, ¿no? Pero esto les va a costar mucho, ¿no?, a todos los pesqueros, ¿no?
Bueno, es verdad que ayer hubo una nueva reunión en el Ministerio con todo el sector y tal como han dicho los propios representantes del mismo, esta mañana escuchaba precisamente aquí en Canal Sur Radio a José María Gallar, bueno, pues estos son lentejas, ¿no? O lo aceptas bien o si no, no hay opción por parte del Ministerio. Es cierto que todavía quedan muchas incógnitas por delante. Nosotros desde la Junta de Andalucía, junto con Murcia, Valencia y Baleares, solicitamos ya hace algunas semanas al ministro la celebración de una reunión para poder abordar de qué manera las administraciones públicas vamos a poder ayudar a todas estas familias, porque como bien es sabido, aun cuando el ministerio se comprometa a financiar el cambio de las redes, esas redes van a tener unos agujeros más grandes
mayores,
para que todo el mundo nos entienda, y por tanto la rentabilidad de la pesquería, de las capturas, va a ser menor, ¿no? Se calcula que entre un 20 y un 30% menos. Habrá que buscar la manera para indemnizar a todas estas familias. Es que no se nos puede olvidar que ellos están solicitando, el sector de la pesca está solicitando los 130 días que tenían en el año 2024, pero es que en el año 2019 eran 200 los días que podían pescar, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos y desgraciadamente la Comisión Europea ha desatendido ese esfuerzo del sector con una decisión que entendemos que es injusta,
¿no? ¿Y es mucho lo que se tiene que gastar cada armador, ¿no?, en adecuar las redes, Ramón?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Ya digo, no es solo las redes, ¿no? Hay otra serie de elementos del buque, del barco, que tienen que ser adaptados.
Sí, eso es lo de las compuertas, ¿no?
Sí, las puertas voladoras, eso. También el remate que tiene cada una de las artes de pesca. Por eso entendemos que es importante que nos reunamos cuanto antes. La Junta de Andalucía cuenta con fondos FEMPA, que son los fondos que destina la Comisión Europea para ayudar al sector de la pesca. Unos fondos que ya en la situación actual son insuficientes y por eso nosotros lo que vamos a plantear es al ministro, mire, entendemos y agradecemos los esfuerzos que puede hacer el Ministerio, pero exigimos que la Junta de Andalucía cuente también con los recursos necesarios porque hay que ayudar a estas familias. Lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que el sector de la pesca, un sector tan maltratado por decisiones injustas a lo largo de los últimos años, se vuelva a ver perjudicado de nuevo con la asunción de unos costes que son ya absolutamente inasumibles en una actividad tan mermada como esta, ¿no?
Usted está en Europa. ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas restricciones que le están haciendo continuamente al sector de la pesca? Porque usted lo ha dicho, antes eran 200 y pico días y ahora pues la propuesta es de 20 y tantos,
¿no? Bueno, yo parto de la base de una obviedad. No hay nadie más preocupado porque el sector de la pesca sea sostenible, porque la biodiversidad en el mar se mantenga, que aquel que vive de ella. A nadie le entra en la cabeza que los pescadores andaluces, los pescadores del arrastre andaluz, quieran acabar con las especies si viven de pescarlas precisamente, ¿no? Es por eso que se vienen realizando muchos esfuerzos desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente las últimas decisiones pues carecen de rigor científico, no tienen en cuenta la repercusión social. Toda la polémica que se ha desatado, que ha desembocado en esta decisión de dejar la pesca de arrastre en tan solo 27 días al año, tiene mucho que ver con el estado, por ejemplo, de la merluza, cuando en Andalucía la principal especie que se captura es la gamba blanca, ¿no? ya digo, carece de rigor científico. Nosotros vamos a solicitar a lo largo de este año 2025, siempre de la mano del sector y con la intención de colaborar también con el Ministerio, que la Comisión Europea pegue un viraje de 180 grados, que vuelva a analizar científicamente y con rigor cuál es el estado de las especies del mar Mediterráneo y también del Golfo de Cádiz, y que garanticemos la viabilidad de un sector que, por otro lado, nos aporta seguridad alimentaria, supone el medio de vida de miles y miles de familias y conforma la propia idiosincrasia de Andalucía, porque nuestro litoral, sin puertos pesqueros, sin lonjas, sin conserveras, desde luego perdería muchísimo, ¿no?
Le ha tocado el área que quizás esté sufriendo más la presencia o la estancia en la Unión Europea, como es la pesca y también la agricultura, ¿no? Los agricultores decían que con la PAC se les condenaba a ser jardineros, ¿no? Más que productores.
Bueno, yo a los agricultores, a los representantes de los agricultores en Andalucía, siempre le escucho una frase que no es mía, pero me parece muy, muy acertada, ¿no? Y es que no se le puede pedir a un agricultor que sea verde si tiene las cuentas en números rojos. Y eso es una evidencia, ¿no? Por supuesto que la sostenibilidad es un camino que no tiene vuelta atrás, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que cuidar nuestro ecosistema, tenemos que luchar contra el cambio climático. Eso no lo discute nadie que tenga la cabeza sobre los hombros, nadie razonable. Ahora bien, a los sectores a los que más esfuerzo se le pide hay que acompañarlos. Tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarles y tenemos que garantizar su rentabilidad. Eso es lo que están pidiendo también los agricultores. El PEPAC, diseñado por el Ministerio de Agricultura, supone que Andalucía pierde más de 100 millones de euros al año, que no lo pierde la Junta de Andalucía, lo pierden los agricultores andaluces. Bueno, pues esas y otras medidas son las que vamos a seguir reivindicando con toda la vehemencia del mundo para que el Ministerio de una vez por todas sea sensible, ¿no? Y entienda que la principal potencia agrícola de España y una de las más importantes de Europa, como es Andalucía, necesita que deje de ser maltratada, ¿no?
¿Siguen los mismos comisarios en Bruselas?
Bueno, no, hemos cambiado. Un nuevo colegio de comisarios y es cierto que la primera decisión que ha tomado el recién estrenado comisario de pesca es asumir las tesis del antiguo comisario, ¿no? Sí. Y en respecto a esta decisión del arrastre. Pero, bueno, le daremos el margen de la duda. Llevaba poco tiempo. Bueno, pues tenemos un comisario de agricultura que es de Luxemburgo y el comisario de pesca, si no me equivoco, creo que es de Chipre. Creo que es de Chipre, pero por
lo menos tiene el litoral, ¿no?
Sí.
El otro gran asunto, parece que la borrasca que vino en Semana Santa el año pasado ha dejado a un lado, o parece que ha orillado un poco la preocupación por el agua, pero esa sigue existiendo, ¿no?
Bueno, absolutamente, ¿no? Los datos nos dicen que hoy los embalses de Andalucía se encuentran a apenas unas décimas por encima del 34%, ¿no? Esto quiere decir que la sequía en absoluto se ha ido. ¿Estamos mejor que el año pasado? Evidentemente, sí. ¿No? Afortunadamente sí, pero no podemos bajar la guardia. Y de hecho, la hoja de ruta de la Junta de Andalucía en cuanto a planificación, a licitación de obras, a acuerdos también con otras administraciones, tanto a nivel local como, por supuesto, con el Ministerio, sigue siendo prioritaria y transversal para todo el Gobierno, ¿no? Vamos a subir la inversión en infraestructura hidráulica un 11% respecto a lo que invertimos en el año 2024, y nuestra idea es no bajar el listón, ¿no? El peor error que pudiéramos cometer los andaluces es pensar que porque llueve mucho a lo largo de una o dos semanas, la sequía ha pasado y por lo tanto debemos bajar la guardia. Esos errores ya se cometieron en el pasado y desde luego ahora no lo vamos a hacer.
En este año, bueno, ha llovido poquito y parece que va a llover un poquito más, pero a los agricultores de Málaga están pidiendo autorización, ¿no?, para ampliar las balsas, ¿no? Las balsas, que son elementos que también pues ayudan en momentos de sequía, ¿no?, en momentos de falta de agua, por otro
sí,
lado.
Yo creo que estamos absolutamente convencidos que la solución frente a la sequía es una solución siempre compleja, que tiene varias caras, ¿no? Tenemos que apostar por todos los recursos que estén a nuestra disposición y siempre de acuerdo a la planificación y respetando, como hemos dicho antes, la sostenibilidad necesaria. No podemos gastarnos el agua ahora que necesitaremos dentro de dos o tres años, ni podemos poner en jaque los acuíferos andaluces. Pues creo que hay que apostar y ser valiente por apostar por las infraestructuras. De hecho, nosotros a lo largo de las próximas semanas vamos a publicar una nueva orden para que las comunidades de regantes puedan mejorar y puedan ampliar la capacidad de embalse de agua para regadío. Ya digo, la sequía no nos da tregua y nosotros tenemos que mantener el mismo nivel de intensidad que venimos desarrollando a lo largo de los últimos años.
Fíjate, usted es de una tierra, Almería, que es la tierra más seca de Andalucía, pero la que mayor producción agrícola tiene. Puede ser como un ejemplo, ¿no?, para trasladarlo a otra, digamos, a otros territorios.
Bueno, el cambio climático avanza, evidentemente la desertificación, que es ese temor que toda la comunidad científica y que absolutamente todos tenemos, desde luego en Andalucía se hace más patente en mi provincia, en la provincia de Almería, ¿no? Y fruto de la necesidad, pues desde hace muchos años se lleva apostando por la desalación, por la regeneración de aguas residuales también, mediante los sistemas terciarios para regadío, también a los trasvases, ¿no?, y el auxilio entre los diferentes depósitos que tenemos en la provincia, y creo que es una fórmula perfectamente exportable al resto de Andalucía, cada uno con sus matices, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la otra punta de Andalucía, pues vemos como Huelva es una provincia que tiene un buen nivel de pluviometría, pero donde los regantes siguen teniendo restricciones porque no están construidas las infraestructuras necesarias. En Huelva probablemente no hacen falta hacer desaladoras. Si se hicieran las presas que están planificadas desde hace tanto tiempo...
Y que no se han hecho.
Y que no se han hecho, pues habría agua embalsada de sobra para que los regantes pudieran regar, ¿no? Valga la redundancia.
O ese trasvase del pantano portugués de Alqueva, ¿no?
Por ejemplo.
Está pendiente también, ¿no?
Ya digo que la solución... No hay una solución única. La solución a la sequía no es solo la desalación, ni solo la regeneración de agua, ni solo los embalses o los trasvases, o los pantanos o las presas, ¿no? Sino que es el conjunto de todo de acuerdo a una planificación científica y seria, y en eso está precisamente la Junta de Andalucía.
Hace un año, en enero del año pasado, usted, consejero de Medio Ambiente, fue el responsable también, en parte, de la firma del acuerdo, el acuerdo de Doñana, o la paz de Doñana, como se llegó a denominar, pero un año después los agricultores dicen que el dinero no llega, el dinero previsto para que dejaran las explotaciones agrícolas y que no esquilmaran, digamos, las reservas del preparque.
Bueno, nosotros siempre defendimos en ese acuerdo y fue un ejercicio, pues, también de entendimiento con el Gobierno de España en un momento de muchísima crispación, ¿no? A nadie se le olvida, ¿no?, el nivel de tensión que llegó a alcanzar aquella negociación con protagonistas que hoy están en boca de todos, como la propia María Jesús Montero, que fue muy beligerante contra la Junta de Andalucía en aquel momento. Y al final conseguimos llegar a un acuerdo que nosotros seguimos defendiendo a rajatabla. Es verdad que siempre dijimos que el Ministerio tenía que haber empezado por las subvenciones a los agricultores. Los agricultores fueron los que desataron esta cuestión y los que nos llevaron a sentarnos en la mesa. Ellos decidieron que no, que querían empezar por los ayuntamientos, están ya en vías de resolver la convocatoria de los ayuntamientos. Si bien es cierto que horas antes prácticamente de Nochebuena, tuvimos la visita de la vicepresidenta tercera del gobierno, la recién elegida vicepresidenta tercera, y se comprometió a que esa convocatoria iba a salir en tiempo y forma y los agricultores iban a cobrar, ¿no? Bueno, pues ojalá que así sea. Nosotros siempre hemos defendido la institucionalidad, la adopción de acuerdos y mantener un entente cordial con el Gobierno de España, porque entendemos que es lo que los andaluces esperan de nosotros, pero eso en absoluto está reñido con la vehemencia necesaria o la determinación para exigir lo que es justo. Y los agricultores que fueron perjudicados por el plan de ordenación de la corona forestal de Doñana y que llevan tantos años en una situación tan injusta, tienen que cobrar, y tienen que cobrar cuanto antes para poder levantar sus explotaciones y cumplir el pacto.
Porque en este año esos agricultores, ¿qué han hecho, Ramón? ¿Han podido trabajar con normalidad?
Bueno, ahí se dan diferentes situaciones, ¿no? El pacto por Doñana nunca ha significado una amnistía a aquellos que hayan incumplido la ley, ¿no? Ni la Junta de Andalucía ha defendido, ha pretendido eso, ¿no? A lo largo de este año la situación no ha cambiado en absoluto, porque si bien había un acuerdo político, los agricultores no han recibido del Ministerio prácticamente ninguna noticia, ¿no? La Guardia Civil y la agentes de la Confederación Hidrográfica, puesto que hablamos de una parte del territorio que depende hidrológicamente del Ministerio, pues aquellos que hayan sido infractores habrá seguido sancionándolo, imagino, y aquellos que no son infractores pues habrán seguido cultivando. La situación no ha cambiado. Ahora nos abrimos al horizonte de que esas ayudas lleguen cuanto antes y que los agricultores voluntariamente puedan, a cambio de esa subvención, levantar su explotación y bien reforestar, bien plantar cultivos de secano, ecológico, las diferentes opciones que en el pacto se contemplaban. Eso tenía que haber sido la prioridad, desgraciadamente no lo fue, pero esperemos que el año 25 comience con esas ayudas, ¿no?
¿Qué le parece el método de contratación de los agricultores de Huelva, precisamente, que están, bueno, están en estos momentos en varios países latinoamericanos, ¿no?
Bueno,
para contratar en origen.
Se trata de un reto que campaña tras campaña tienen los agricultores de Huelva históricamente y cada vez más del resto de Andalucía, puesto que hay una clarísima escasez de mano de obra. España, Andalucía en particular, se caracteriza por tener agricultores que cumplen la ley, que respetan las condiciones de trabajo y que no hacen otras prácticas que desgraciadamente en terceros países sí son más habituales, ¿no? Y si no hay mano de obra dispuesta a cumplir con ese cometido, pues los agricultores tienen que sacar sus explotaciones adelante, ¿no? Creo que es el momento también de que el Ministerio, que es el competente en materia de trabajo, por un lado, y también de asuntos exteriores, pues analice por qué en España sigue habiendo tanto paro y, sin embargo, sectores como este son incapaces de encontrar mano de obra.
¿Ha llegado a entender en estos meses por qué la gente joven no se quiere ir al campo?
Bueno, yo tengo bastante claro por qué la gente joven encuentra poco atractivo el campo. Y lo decíamos antes respecto a los agricultores verdes y los números rojos, ¿no?
Yeah.
Lo primero que analiza una persona joven cuando decide a qué se quiere dedicar el día de mañana es si esa actividad le va a permitir desarrollar su modelo de vida, si va a poder tener un proyecto de vida. Uh-huh. Si el campo no es rentable, pues difícilmente alguien va a querer dedicarse al mismo, ¿no? Garantizar el relevo generacional, y la Junta de Andalucía hace mucho, tenemos ahora mismo está abierto hasta el próximo 10 de febrero la convocatoria para que los jóvenes andaluces puedan presentarse hasta por 130 millones de euros, la más grande de la historia, para garantizar el relevo generacional. Pero insisto, podemos ayudarle a incorporarse, pero el joven lo primero que va a ver es si el resto de su actividad laboral va a ser rentable. Claro. Por eso el campo tiene que ser rentable y ese debe ser un empeño principal de las administraciones públicas. Y ahí vuelve a entrar el tema de la PAC, vuelve a entrar el tema de la competencia desleal con terceros países. En fin, tantas cosas que quedan por abordar en materia agrícola para que España, que ha sido un país eminentemente agrícola, pero desde luego Andalucía, donde es la primera actividad económica, claro, pues siga teniendo futuro.
El aceite, la producción ha sido buena este año, ¿no? Y se está notando en que el precio, usted lo habrá notado también, ¿no?
Sí, sí.
En que el precio del aceite ha bajado, ¿no?
El precio del aceite... Perdón.
No. Le iba a decir esto. El precio del aceite ha bajado, los consumidores están más contentos que los productores, que también están viendo una merma en sus ingresos.
Bueno, yo personalmente, por convicción, estoy con el libre mercado y creo que la administración pública debe intervenir poco o nada en la fijación de precios. Lo importante es que hemos tenido un buen aforo del olivar. Vamos a superar el millón de toneladas de aceite de oliva. Somos líder absoluto en exportación y el sector del aceite sigue siendo, pues, la columna vertebral que recorre toda Andalucía, en todas las provincias y prácticamente en todas las comarcas de nuestra tierra, ¿no? Tenemos grandes productores. Confiemos en que se alcance el equilibrio perfecto, ¿no? Entre un precio que sea asequible al consumidor. No podemos permitirnos, ¿no?, que el consumidor entienda que el aceite de oliva es un bien de lujo y opte por opciones más baratas, y al mismo tiempo se garantice la rentabilidad de los agricultores, ¿no? Uh-huh. Ese punto de equilibrio estoy convencido de que este año se va a alcanzar, porque ya digo, hemos tenido una buena producción, las últimas lluvias nos vinieron muy bien y Andalucía vuelve a imponer su liderazgo en la materia, que es lo importante.
¿Usted lo utiliza, el aceite de oliva?
Por supuesto, cada día, sí, varias veces.
Sí, ¿no? Me imagino que en el desayuno.
Siempre.
¿Qué es lo más llamativo que ha comido en estas Navidades? ¿Qué le han puesto o qué haya hecho usted?
Lo más llamativo que he comido. He comido demasiado, yo creo. Como absolutamente todo el mundo. Yo también estoy inmerso en esa operación de enero.
En la operación bañador, ¿no? Del año que viene.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
No, pero en las Navidades, como a uno le ponen siempre cosas así.
Pues yo soy poco amigo del dulce, la verdad. Yo el día de Reyes, que fui a casa de mi madre a pasar la mañana con mi familia y sacaron ahí el roscón para todo, yo me tomé una tostada de jamón con aceite de oliva de Andalucía.
Es sí. Inteligente. Sí. ¿Ha visto usted, que fue también portavoz del gobierno, Lo llamativo que está el panorama, ¿no? Político,
está,
¿no?
Está absolutamente entretenido, sí.
Usted, que es compañero de Juan Espada en el Parlamento, ¿se esperaba que pasara esto en el PSOE andaluz?
Bueno, yo creo que esto, la historia de Juan Espada, y permítanme la, la expresión es la historia de una muerte anunciada, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo María Jesús Montero venía ejerciendo de líder de la oposición contra Juanma Moreno. La posición de Juan Espada al frente del grupo parlamentario cada vez era más débil. Y bueno, se vuelve a demostrar que el Partido Socialista de Andalucía no es más que una sucursal del Partido en Madrid. Aquí, por mucho que digan que decide la militancia la representa una única persona. El Partido Socialista ya no es un partido federal, es un partido cesarista, en la que la voluntad de Pedro Sánchez se impone no solo en Andalucía, sino lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Canarias, lo vimos en su día en Cataluña, lo hemos visto en Aragón. Todos sus ministros se reparten en Andalucía en una suerte de quesitos para intentar reconquistar un poder territorial que los españoles le han negado desde hace mucho tiempo.
Antes nuestros contertulios decían que los partidos políticos todos se obnubilaron en su momento por las primarias, pero que a lo mejor no son sistemas, ¿no?, para las democracias europeas.
Bueno, los partidos tienen que cumplir la ley de partidos, ¿no? Y cumpliendo la ley de partidos, cada uno puede decidir su manera de elegir sus diferentes liderazgos. Al final, la votación importante es la que se produce en las urnas cada vez que los ciudadanos son llamados a expresarse, y cada partido es libre de elegir cuáles son sus candidatos. Yo personalmente, y el gobierno de Andalucía, lo dijo el propio presidente en el discurso de Navidad, nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, venimos a lo largo de la entrevista hablando de un montón de temas que desde luego son los importantes, y lo que pase en el Partido Socialista para nosotros es absolutamente secundario, que ellos sigan en sus problemas internos, que nosotros seguiremos en los problemas de los andaluces. Y cuando llegue el momento de ir a la urna, pues si al final es María Jesús Montero, pues habrá que recordarle que no es en absoluto el futuro de Andalucía, sino que es el absoluto pasado, ¿no? Una señora que ha sido consejera con Chávez, con Griñán, que ha sido consejera con Susana Díaz, que estuvo en Loere y que desde su puesto como vicepresidenta lo único que ha hecho ha sido maltratar a Andalucía, entre otras cosas con una financiación injusta que ella ya denunciaba cuando el presidente era Mariano Rajoy, ¿no? Ese es el aval con el que María Jesús Montero llega a Andalucía. Pero bueno, en cualquier caso, Juanma Moreno sigue centrado en Andalucía, sus consejeros estamos en lo mismo, y cuando llegue el momento de las elecciones, que todavía queda mucho tiempo, estoy seguro que los andaluces decidirán con buen criterio.
¿Usted no cree que vaya a haber adelanto electoral en Andalucía, ¿no?
Bueno, en absoluto. Estoy convencido de que el presidente va a cumplir con lo que ya ha dicho públicamente, ¿no? Y es que el Partido Popular de Andalucía cuenta con una mayoría suficiente como para gobernar con estabilidad. Lo hemos visto, tenemos presupuesto aprobado en tiempo y forma, cosa que, entre otras cosas, no tiene el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Aquí estamos centrados en los problemas de la gente y adelantar las elecciones no tendría ningún sentido, mucho menos por las decisiones que tome el principal partido de la oposición, ¿no? Ellos sabrán.
¿Y a usted el olfato le da que pueda haber este año adelanto de las elecciones generales o no?
Bueno, pues va a depender también del calendario judicial que tenga el presidente del gobierno. Ya hemos visto que no tenemos presupuesto general del Estado. Vemos cómo los escándalos en torno al fiscal general del Estado se suceden día a día, ¿no? Ahora parece que también se deshizo del teléfono para que el Tribunal Supremo no pudiera haber algo gravísimo desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no? Veremos a ver qué pasa con su hermano, veremos a ver qué pasa con su mujer. En fin, la Moncloa es la casa de los líos, ¿no? Y mientras, pues intentan que todos nos pongamos a hablar ahora de la muerte de Franco y de otro tipo de asuntos que entiendo que no forman parte de la prioridad de los españoles del siglo XXI.
Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Agricultura, Pesca y Agua de la Junta de Andalucía, que esta mañana estuvo aquí con nosotros en Canal Sur Radio. Hay una última hora, un incendio en Los Ángeles que ha destruido decenas de residencias y ha obligado a evacuar a 30.000 personas de esta ciudad del estado de California de Norteamérica. Le despedimos, Ramón. Muchas gracias por estar aquí.
Ha sido un placer.
Un saludo, que disfrute de los calcetines. Que
lo haremos todos. Llevaré los pies calentitos. Muchas gracias.
Señoras y señores, llegamos a las 9:30 de la mañana.